Pues tengo que decirles que estoy en pleno éxtasis. ¿Por qué? Porque ha llegado aquí con la guitarra una estrella de la canción. Él no tiene nada de estrella, ni su grupo, pero para mí lo son. Han dejado en nuestro ADN musical canciones para siempre, ya son clásicos dentro de la música, pero vamos a hablar de ellos, que van a estar en el Within Center el próximo día 23. Así que, mira, mira, ahí está sonando, ¿no? Pero podríamos decir, además de Te he echado de menos, Déjame, La calle del olvido, Ojos de gata, tantas canciones, Marta Zúñiga, gracias. No tengo palabras.
No tienes palabras para
bienvenida.
Estos himnos, bien hallada, estos himnos que en unos días van a sonar en concierto en el Within Center, día 23 de este mes de diciembre, no queda nada. Y casi que tampoco quedan entradas. Van a rematar una gira recuperando las emociones con la que han rodado por los principales escenarios y teatros de España y Latinoamérica. Dicen que tocar y hacer música nunca ha dejado de ser un juego. Pues juegan a ganar, porque el grupo del que hablamos lleva más de 13 discos de estudio, además de los que han grabado en directo. Y varias décadas de música les avalan, siempre con los pies en la tierra y una trayectoria que nunca se ha dejado arrollar por el éxito. El éxito que comenzó allá por los 80 y que les lleva a la actualidad siempre, como digo, agotando entradas, porque sus canciones son verdaderos himnos y a estas alturas de presentación y con esta música de fondo, pues ya saben de quién estamos hablando, de Álvaro Urquijo de Los Secretos.
Pues aquí estás, Álvaro.
Hola, ¿cómo estáis? Encantado.
Bueno, lo primero, ya feliz Navidad.
Sí, sí, sí.
Menudo 23 vas a vivir ese previo a la Navidad. En el Within, que además sí. Queríais que fuera algo recogido y habéis tenido que ir ampliando anillos, porque queremos veros, queremos escucharos. Yo no sé, después de 22 años tú solito, pero otros 20 antes con tu hermano Enrique.
Correcto.
Es que es una vida con una guitarra en la mano.
Totalmente. Yo siempre lo digo muchas veces. Yo estaba un mes, estaba en el colegio haciendo exámenes y 6 meses después estaba de gira. O sea, realmente nunca fue un plan ni una profesión. Teníamos todo en contra, a mi familia, al colegio, a las circunstancias. Éramos de los primeros así jovencitos que no teníamos una referencia cercana de quién, alguien que hiciera lo mismo que nosotros, ¿no? Lo más cercano eran, pues, yo qué sé, Los Pasos, Los Pequeñiques, los yo qué sé, todos estos grupos tan buenos, ¿no? Por cierto, de los años 60, pero los años 70, finales y primeros de los 80, pues nos vimos influenciados por toda la música que había en los años 70, que era maravillosa, más la nueva ola que venía de mundialmente, ¿no? Pero sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos, con grandes bandas, ¿no? Entonces, ahí sí que fue ya un veneno que nos metió en la música y que nunca pensábamos en absoluto que íbamos a dedicarnos profesionalmente a ello. Además, para
completar ya el círculo.
Sí, ¿no? Lo que hicimos fue agradar a mi padre, ¿no? Porque mi padre no quería que dejáramos de estudiar, entonces estuvimos estudiando 3 años mientras hacíamos giras, ¿no? Con unos resultados horrorosos, académicamente hablando. Pero a mi padre ya le dejamos tranquilo porque veía que seguíamos estudiando, porque pensaba que era un día, un año, y al año siguiente íbamos a dejar, a cansarnos o a que nos diera la espalda, ¿no? Pero bueno, luego ha habido un montón de cosas que nos han pasado en la vida, pero la música siempre ha sido un algo que nos ha mantenido vivos, nos ha mantenido en alerta y con un empuje hacia adelante, y superar las situaciones tan complicadas que nos han pasado en nuestras vidas, pues ha sido una ayuda tremenda, ¿no? Y el público de su mano andamos, porque como siempre suelo repetir en los conciertos, nadie se levanta un día y dice, vamos a estar 42 años, chicos, dando la lata a la gente. Y no, que va todo lo contrario. Es el público el que decide qué canciones son las que van a gustar o no. Y el público es el que decide cuánto tiempo vas a estar en un escenario. Y en sus manos estamos, literalmente.
Esta canción que estaba sonando de fondo nos ha ayudado mucho en la pandemia, ¿eh?
Música
Siempre ayudado. Bueno, Álvaro, ¿cuánta gente habréis ayudado sin, a lo mejor, no erais conscientes que cuando una canción sale, empieza a ser ya no es vuestra, es de la gente, ¿no?
Sí.
Y hay canciones que se han convertido en himnos, se han convertido en nuestra propia vida, las hemos hecho ya nuestras. Sí. Tú cuando sales, o vas a salir ahora el día 23 al Wizzing, pero cuando sales a cualquier escenario, empiezas a ver que la gente te lo canta todo, sí. Yo no sé, ¿no se te pone un nudo en la garganta?
Un nudo en la garganta, por supuesto, una responsabilidad tremenda, y luego muchísimo miedo porque como se saben todas las letras, como te equivoques en una coma, se te viene el alma, el cielo encima. No, a ver, tenemos un público que es un privilegio, ¿no? La verdad es que yo no me cansaré de hacer la pelota y ser totalmente, rendir pleitesía, ¿no?, a nuestro público, porque realmente es en quien nos ha puesto aquí, ¿no? Pero sí es cierto que una de las cosas que hicimos bien en nuestra época y que seguimos haciéndolo, creo, es darle todo el tiempo que haga falta a cada disco para componer las canciones que tienes que componer. No con prisas. No hacer un disco por rellenar un hueco en un contrato discográfico, por hacer una promoción o sacar un videoclip o ganar más dinero o menos dinero, ¿no? Era mucho más importante el contenido de cada disco, independientemente de que nos lo negaran, ¿no? Porque yo lo suelo contar también en ocasiones. En el año 83... con nuestro tercer disco recién salido, nos echaron de la compañía. Nos echaron porque pensaban que la música que hacíamos no era la idónea para aquella época. Posiblemente tuvieran razón, ¿eh? Que fuera un gesto feo y que nosotros nos sintiéramos muy dolidos, no quiere decir que no tuvieran razón. Nosotros hacíamos canciones que eran anacrónicas para aquella época y sin embargo, en vez de apuntarnos a una moda y cambiarnos el pelo, ponernos unas sombreras y ponernos a hacer música un poco más tecno o lo que fuera, decidimos, oye, me miraba Enrique y yo, nos mirábamos y decíamos, ¿qué sabemos hacer? Esto, pues sigamos haciéndolo, ¿no? Y bueno, esa filosofía nos ha llevado muchos disgustos, muchas épocas de tocar fondo, económicamente y personalmente, pero siempre tienes algo que agarrarte, que es a tu propia identidad musical, tu propia forma de interpretar la vida en cuanto a la hora de hacer canciones, y eso es lo que nos ha traído luego, casi 4 décadas después, ¿no? Porque en el año 83 estábamos con una mano delante y otra detrás, literalmente, y sin compañía, sin manager, sin salir en los medios, sin nada. Sin embargo, nos invitan los amigos a los Pirineos, a la casa de otro amigo, a que esquiáramos, que no habíamos esquiado en mi vida, ni mi Enrique y yo, para quitarnos la depresión, porque estábamos en el paro, sin un duro, con mi casa del enemigo, porque mi padre, que era un adorable, pero no quería que fuéramos músicos, quería que siguiéramos estudiando. Entonces esa ocasión le pareció maravillosa. Decían, se han hecho de la compañía, por algo será, pues a estudiar otra vez, ¿no? Y nosotros, pues, en el camino hacia el Pirineo Leridano...
¡Ay, qué pasó, por
pues,
favor!
Pues paramos a comprar tabaco, que fumábamos como carreteros en esa época, y nos dijo el de la gasolinera, mira, aquí no tengo tabaco, pero en la discoteca del pueblo sí, porque no había las autovías que hay ahora, entonces tenías que desviarte a los pueblos para entrar a la gasolinera, ¿no? Y cuál es nuestra sorpresa, que entramos a comprar tabaco y estaba sonando a Los Secretos, prácticamente fue como si los Rolling Stones entraran en, no sé, en una discoteca en Nueva York, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ahí estuvimos 1 hora y media tomando copas con la gente que estaba disfrutando de nuestra música. Entonces, Enrique y yo, fue el momento que dijimos, bueno, parece que hay una vida más allá de la radio, más allá de la tele, más allá de los videoclips, que no habíamos hecho ninguno, más allá de las discográficas sobre todo, ¿no? Y bueno, apostamos por rehacer el grupo y por seguir, ¿no? Y de eso ya hace ya un montón de años. O sea que luego vino la segunda etapa, donde ya estaba Ramón Arroyo, Jesús Redondo y los que estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco ese empuje de la gente. Dije, te iba a comprar tabaco y darte cuenta de que tu música sonaba todavía, aunque no la oyeras en la radio ni en la tele.
Pero estaba sonaba, ahí en estaba, la discoteca estaba, y la gente os reconocía y quería saber de vosotros.
Claro, ¿no? Y fue como entrar, vamos, te digo, no nos dejaban irnos, ¿no? De viaje.
Pues ya aquí no quiero que te vayas, ya que tienes la guitarra en la mano, Marta, y enseguida vamos a ese mano a mano tú y yo. Pero ¿cuál te apetece?
Ay, la que queráis. Yo
la de agárrate a mi María. Venga, a ver.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir.
buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir.
Bravo, bravo, perdona, bravo, que haya entrado ahí, no lo podía resistir, no lo podía resistir.
Yo me he quedado con las ganas de saber si aprendisteis a esquiar.
A base de golpes en el culo, sí, porque fue un año, además fue en el 2005, perdón, en el año 85, que hubo una helada tremenda en toda Europa y estaba en la nevera hielo puro. Y yo no había puesto unos esquís en mi vida y me di unos culapones, unos trompazos que si me los di ahora me rompo, o sea, literalmente, ¿no? Pero éramos sí, jóvenes y con muchas ganas
y
de
se aguantaba,
se aguantaba todo.
Claro, claro. Pues hablábamos de esquí. Yo no sé si habéis tenido otro hobby al margen de la música que se convirtió en vuestra vida. Pero hay mucho artista que pinta, hay mucho artista que, no sé, que baila. ¿Vosotros?
Yo bailo fatal. A ver, no, a mí me gusta muchísimo la ciencia. La ciencia a nivel de, yo qué sé, pues de divulgativo, ¿no? O sea, sigo a muchos blogueros que son muy buenos, españoles y no españoles, y luego leo, siempre que voy a un periódico me voy a las páginas de cultura y de ciencia, paso de la política totalmente, que es deprimente, y realmente la ciencia me encanta el porqué de las cosas, saber cómo funciona la luz o por qué estamos hechos de unas partículas extrañísimas que parecen más que algo real, parece algo irreal, ¿no? Como es la mecánica cuántica y todas esas cosas que suenan un poco a rollo, pero en realidad es lo que estamos hechos, ¿no?
¿Te gusta hacer experimentos? No sé, a lo mejor en la cocina con fusiones o...
No, pero el otro día, por ejemplo, le explicaba a un amigo y dice, mira, si quieres descongelar un filete rápido, pon algo que tenga una coeficiente de dispersión térmica alto, ¿no? Y me dije, ¿eso qué es? Dice, bueno, pues no lo pongas en un plástico, ponlo en una loza o en algo de metal, ¿no? Y en realidad luego me llamó y me dijo, tío, es verdad, pero es que se ha descongelado en una hora lo que normalmente tarda 8. Y hombre, claro, es porque si lo dejas aislado en el plástico no pierde, no absorbe calor, con lo cual no se descongela. Este tipo de chorradas, pues por ejemplo, buscar una explicación o por qué el cielo es azul, o el cielo, el sol, todo el mundo lo pinta amarillo y no es amarillo, es blanco, las propiedades de la luz, todas estas cosas me apasionan.
Ay, qué bueno. Pues ya, mira, como nos apasiona tenerte aquí, uh-huh. Esto es peticiones del oyente.
Peticiones del
oyente. Entonces, ¿tú tenías alguna?
Sí,
porque
sí.
Yo tengo ahí el déjame, pero para que lo cantes tú también, Marta, por favor.
Pues va a llover más de lo que está lloviendo, ya te advierto, ¿eh?
Bueno, pero ya que llueve tanto.
En peticiones del oyente, yo, si puede ser sobre un vidrio mojado, ahora que está cayendo tanta agua.
Venga, pues mira.
Venga, a ver.
Me ahorro la intro, ¿vale?
Venga.
Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros tienen colores, a veces no parecen flores. De pájaros en la mañana, nada es igual, nada es igual. Nada es igual, nada.
Me he pedido las más agudas de todos.
Las más. Bueno, el déjame también sí. Es muy alta, déjame.
Sí, no sé por qué nos dio por hacer las tonalidades muy altas y las conservamos tal cual, ¿no? Pero vamos, no pasa nada, la canto ahora mismo. Pero el déjame es una canción que...
Esa sí que tiene que entrar, ¿no? En cada concierto.
Que mi hermano la compuso en el año 78, 79 sería. Y como nos encantó a todo el mundo... Mi hermano, es que era muy cabezota, Enrique, Que en paz descanse y que gracias a él estamos aquí también. Siempre un recuerdo para él.
Un recuerdo.
Y como nos gustó a todo el mundo, a la gente que le llevamos la maqueta de la radio, a todo el mundo decía, ¡ay, qué canción! Le cogió manía, oye, y no, y era muy difícil que se arrancara Enrique, por déjame, al final le ponía el micro al público para que lo cantara. Digo, tío, que la gente ha venido a ver cómo la cantas tú, no seas cabezota, ¿no? Pero pues una canción que todos los que la oímos cuando él la compuso, tal cual la voy a tocar yo ahora, por ejemplo. Yo voy con esto. Digo, ¿qué es eso?
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré.
Pues, tal cual la tocó delante de nosotros y a partir de ahí armamos la canción y no ha cambiado ni nada. Es más, yo creo que ni la hemos ensayado desde entonces.
Fíjate que hoy me había propuesto no preguntarte por Enrique, pero has sido tú el que le sacas constantemente.
Hombre, claro.
¿Cuántas? ¿Hay un día que no pienses en él o que no le recuerdes o que? Así que te voy a hacer la pregunta al revés, ¿no? ¿Eres tú el que permanentemente va a tu lado, tu hermano?
Sí, además por muchos motivos. Primero porque sus canciones nos han dado la vida que él no ha podido ver, porque canciones como Pero a tu lado, por ejemplo, eran canciones malditas porque no vendieron discos en su época, porque mi madre que le cogía manía a canciones que pensaba que no gustaban. Y sin embargo, después de que él muriera, en estos últimos 20 años, ¿no?, los últimos 7 u 8 años, se ha convertido Pero a tu lado en nuestro número uno, pero con muchísima diferencia por encima del Déjame, El vidrio mojado, Ojos de perdida, Ojos de gata, todas estas canciones que son tan icónicas o tan clásicas, ¿no?, que la gente conoce, aunque no nos conozca a nosotros, ¿no? Pero a tu lado es un temazo que en su día fue un fracaso, ¿no? Y él no lo ha vivido. Cada vez que lo oigo cantar en una grabación, o cada vez que vamos a tomar una decisión, o cada vez que voy a hacer un set list de un concierto, pienso, oye, ¿qué pensaría que Enrique? ¿Cómo? No. Otras veces, para regañar a alguien que ha hecho algo mal si Enrique diera esto, como diciendo, no lo toleraría, ¿no? Como diciendo, bueno, que hay cosas que mi hermano Enrique y yo pues compartimos mucho más que hermanos, ¿no? Que era pues un trabajo, componer, tener una vida casi de colegio, ¿no? Porque viajábamos y dormíamos juntos en la misma habitación, estábamos más tiempo juntos que cualquier pareja, que cualquier, no sé, era algo más que dos hermanos, ¿no? Y negarle a él ahora o obviarle sería totalmente, por mi parte, de mala educación y de soberbia y de egolatrismo, ¿no? O si se dice,
egolatría. Me alegra mucho oírte esto.
Pero realmente hay que ser muy honestos, ¿no? A ver, mi hermano Enrique traía las canciones tan en pelotas, o tan, me refiero, tan cutres, que luego también tenía mucho mérito lo que hicimos,
que
toda la gente que le hemos,
¿no?,
rodeado, y muchas veces éramos nosotros los que les tirábamos de la lengua para que sacaran sus canciones, ¿no? Pero su talento es innegable y negarle ahora mismo o obviarle sería por mi
parte. Bueno, vuestro talento yo creo que en plural.
Sí,
o sea,
sí, pero éramos complementarios. Ya te digo, mi hermano Enrique no sabía apenas tocar la guitarra ni manejar ningún aparato. Y claro, si yo veía que una canción era muy chula, pues como en aquella época había muy pocos medios, bueno, ahora cualquier chaval tiene un iPhone o cualquier teléfono que puede grabar, ¿no? Dice, entonces tengo una idea, la grabas en el móvil, o sea, fíjate, qué tontería, ¿no? Pero en aquella época tenías que ir al local de ensayo, repetirla un montón de veces para que no se te olvidara. Fue en el año 85 cuando tuvimos la primera grabadora de 4 pistas, o sea, que podíamos hacer maquetas, y eran muy cutres porque no había los medios que hay ahora, ¿no? Era un chaval que empieza, tiene tutoriales en YouTube para aprender, tiene ordenadores tirados de dinero, tiene guitarras muy baratas, hay guitarras por 120 euros, y en aquella época, cuando estoy hablando yo del 78 al 81, que fue cuando pasamos de equipo malo a equipo bueno, una guitarra, una Gibson Les Paul, una Rickenbacker, como tengo, o un amplificador Mesa Boogie Mark III que me compré.
Un dineral,
casi,
¿no?,
me echa mi padre de casa porque costaba más que el coche de la familia. Me decía, pero tú eres gilipollas. Me decía, ¿cómo te compras esto si vale más que el coche que tenemos para la familia? Digo, mira, papá, es que llevo con una guitarra mala 3 años, que es horroroso, se desafina, y quiero una guitarra que afine bien y que suene bien en un ampli. Y eso, pues, en aquella época era incomprensible. Ahora vas a una tienda de música que hay en Majadahonda, a la que yo voy mucho, AGL, que les quiero muchísimo y me tratan genial,
¿sí?,
y ves a padres comprándole guitarras a sus hijos.
Qué bueno.
Y diciendo, pero deme las buenas, que no quiero que se me queje el chico de que, claro, como una guitarra mala, o sea, que se ha dado la vuelta al mundo. O sea,
se ha dado la vuelta.
Ahora ves a los padres llevando los castings de los talent shows de las teles, de, pues, La Voz o de todos estos programas, que no digo si me gustan o no, pero que están ahí.
Y ahí
que...
hay alguna frustración, ¿no?, por parte del padre que quiere que su hijo supla esa frustración, ¿no?, probablemente.
Yo entiendo a mi padre cuando no quería que fuéramos músicos, porque no había ningún ejemplo que pudiera decir, ah, mira, claro, como estos o como estos otros, ¿no? De hecho, a mí me consta, porque me lo han dicho muchísimos músicos de gran prestigio, españoles y coetáneos a nosotros, pero a lo mejor que salieron 2 o 3 años después, que cuando vieron que empezábamos a hacer giras, que hacíamos conciertos y que sacábamos discos, ellos se animaron a hacerlo también. O sea que abrimos no solamente una brecha en la familia,
sí,
sino
sí,
que
no,
también en el colegio y también en el mundo de la música, porque uh-huh, junto con Nacha Pop, Mamá, Los Secretos, Cádila, que éramos un puñadito, y 5 años después había 200.000. O sea, realmente, cuando realmente hablan de la movida madrileña, nosotros estábamos en dique seco. O sea, estábamos llorando al segundo batería que había fallecido en un accidente muy casual y muy desafortunado de tráfico, y era el segundo ya que perdíamos, y no disfrutamos de la edad de oro de la música, ¿no?, de esos programas precisamente que se llama La Edad de Oro 1, La Bola de Cristal, todo ese boom que hubo alrededor de grupos como Radio Futura, Gabinete Caligari, Los Pistones, etcétera, etcétera. Eso ocurría entre el 83 y el 87, y nosotros ahí no pillamos nada, vamos, ni popularidad, ni conciertos, más que algunos por ahí sueltos, y los que estábamos es rehaciéndonos un poco y componiendo canciones, que era lo que se nos daba bien y lo que sabíamos que era... Mira, si hacíamos una canción y escuchándola un mes después no nos avergonzábamos de ella, era suficientemente motivo para haber hecho esa canción, porque nunca tuvimos un efecto inmediato de, mira, esta canción, mira qué recompensa has tenido, ¿no? Mira qué famoso eres número uno y ahora vas a trabajar toda tu vida gracias a esta canción, ¿no? Ha sido al contrario.
Pero bueno, no perseguíais la fama, ni el éxito, a lo mejor tampoco, el éxito no era estar con una guitarra tocándola, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, cualquiera que se pone a tocar la guitarra y escucha música es como cualquier persona. Yo escuchaba canciones y decía, jo, yo quiero algún día hacer esto o poderlo hacer, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para hacer esto? Entonces cayó una guitarra española que nos compró mi padre en buena hora, porque luego nos la escondía en un armario con llave, o sea, para que no tocáramos. Y autodidacta, ¿no? O sea, autodidactísima, o sea, por intuición, sacando los acordes, cuando había alguna actuación en la tele, mirando de cerca, pegados con la nariz en la pantalla, a ver qué tenían en la mano, qué ponían o qué hacían, ¿no? Entonces eso, pues, nos dio una especie de sensación de decir, bueno, lo que estamos haciendo es como algo que nadie hace, nadie de nuestra edad, de nuestra familia, de nuestro entorno, no conocemos a nadie que hace esto, y es divertidísimo. Y nuestros planes eran, como mucho, grabar un disco, o sea, como mucho. O sea, era de unas maquetas que nos las pusieron en la radio, en Radio España, en Onda Cero, que se preocupaba muchísimo por los grupos como nosotros, y de repente ver que en un concierto de mierda, con perdón por la expresión, que hicimos, que tocábamos muy mal, pues en vez de 50 personas había 250 y al siguiente 500, y dijimos, bueno,
el boca a boca,
porque suena la radio la canción, porque algo habremos hecho bien, ¿no? Y esa recompensa siempre fue nuestra la satisfacción más brutal, saber que habíamos hecho algo bien y que a la gente le gustaba. Luego, el tener éxito también depende de ti, ¿eh? O sea, que la culpa no se la voy a echar ni a managers, ni a discográficas, no, porque era culpa nuestra ser un poco tímidos, tal vez, poco, ¿cómo se dice ahora?, poco ambiciosos o poco querer ser frontman, ¿no? La palabra es frontman, mi hermano Enrique era backman, o sea, totalmente. Era alguien que si pudiera cantar de espaldas al público lo haría mucho más sentido y mejor, ¿no? Porque nos daba un poco de corte, no teníamos separación, no habíamos tenido una evolución lógica en la que, uh-huh, a lo mejor una familia, yo yo qué sé, si mi padre hubiera sido músico, pues ya estaría acostumbrado a ver cómo funciona el asunto, ¿no? Pero todo lo contrario, nosotros fuimos abriendo brecha para que luego otros fueran detrás.
Oye, Álvaro, como Enrique está hoy aquí, no se ha ido nunca, pero como está aquí, recuerdo un programa de televisión donde dedicó a ese momento a la audiencia Ojos de Gata.
Sí, me acuerdo yo, el programa que presentabas tú.
Exactamente.
Era Antena 3, me
acuerdo
perfectamente.
Sí. Pues, ¿le podemos dar a los oyentes de Onda Madrid un Ojos de Gata?
Claro que sí, por lo menos.
Qué bien, qué maravilla. Esto es
tenemos un concierto íntimo para nosotros y nuestros oyentes.
Con un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con el que no ver el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Chimpón.
Bueno, qué momentazo, qué momentazo. Y una frase que decís mucho es, y al bajarme de cada escenario, me vuelvo vulgar o algo así, claro, o me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario.
Sí, ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme
es
de cada escenario?
Es que esa es la vida misma.
Es la verdad.
Es la verdad. Es
del,
la verdad.
Del Pirineo Leridano al Wizzing Center. Esa es
sí,
la vida.
Sí, era Buitaúl, una estación de esquí donde fuimos y también te diré que cuando llegaba, nada más llegar, nos reconocieron una pareja que habías que estaban esquiando. Y digo, ¿lo coño, los secretos? Digo, tampoco estamos tan olvidados, ¿no? Pero sí es cierto que han pasado muchos años, muchas cosas, y siempre ha sido todo un poco círculos concéntricos alrededor de las canciones y de la aceptación que iba teniendo el público con ellas, ¿no?
Y que sí, las canciones no envejecen, te lo digo, o sea, no sé, están como el primer día, sinceramente.
Fresquitas.
De hecho, lo que puede envejecer es el arreglo. O sea, tú puedes hacer un arreglo tecno ochentero de una canción, pero si la canción es buena, puedes hacerla de cualquier versión. Hay canciones, yo cuando discutía con amiguetes míos sobre el punk o no punk, o el heavy o no heavy, digo, tío, hay que escuchar de todo. O sea, a mí me gustan AC/DC, me gustan los Ramones, y me gustan los Eagles, y digo, ¿qué pasa, no? O sea, tienes que ser excluyente. Digo, no, a ver. Entonces yo le hacía la broma, ¿no? Que era... You should be on alone. You should be on... Es que digo, esos son los AC/DC. ¿Qué pasa? Es que si la cantaran los Eagles, no te dejaría de gustar la canción. Entonces, ese tipo de que el núcleo sea una letra, una melodía... Y un arreglito muy sencillo te da durabilidad. Si haces una canción que solo son cajas de ritmos y teclados muy ochenteros, con tu, 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 ¿os acordáis del
sí.
tu, 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 de los
sí,
no me acuerdo
sí,
ni cómo se llama? Sí, la batería Simons, no sé cómo se diría. Uh-huh. Y nosotros, Enrico y yo odiábamos eso. Nosotros escuchábamos más a, pues eso, a los Eagles, Jackson Browne, pues yo qué sé, pues a gente como Neil Young o Crosby, Stills, Nash. Y luego, por otro lado, podíamos escuchar a Police o a Elvis Costello. O a Joe Jackson, o sea, teníamos una formación musical muy completa, ¿no? Empezando porque mi padre nos ponía muy buena música en casa. Nos ponía, pues,
jazz, ¿no?
Fats Waller, este hombre maravilloso. Ay,
Ya vendrá.
¿No? Ray Charles, por ejemplo.
Oye, Álvaro, ¿muchas ilusiones en el Within, el 23?
Mira, nosotros empezamos esta gira en el 2020, ¿vale? ¿Y qué pasó? La que liamos.
Uy, la que liasteis, la pandemia.
La pandemia, sí. Entonces, era una gira con proyecciones, con un tratamiento al repertorio que iba acorde con iluminación, con un sonido espectacular. No es porque lo diga yo, es porque nos lo currábamos así. y se vio truncada por la pandemia de las narices, porque la verdad es que nos fastidió a todos, a los músicos, al público, a todo el mundo, ¿no? Y terminado un poco el Omicron a primeros del 22, finales del 21, ya reprogramamos todo, aunque luego hubo una nueva ola de Omicron y tuvimos que postergarlo todo hasta febrero o marzo del 22, pero hemos retomado lo que teníamos que haber empezado en el 20, en el 22, y terminamos como queríamos haber terminado en el 20, que era en el Within Center, con ese show.
Pues te deseamos toda la suerte del mundo, ¿verdad? Estaríamos aquí hasta el infinito y más allá. Creo que se nota que somos muy de secretos. Álvaro, tienes mucho mérito, de verdad.
Gracias.
Porque realmente ha sido muy duro lo que te ha pasado, mucho. Uh-huh. Y has logrado el llevar a tu hermano a tu lado sin estar, pero estando. Y además te voy a decir una cosa, es que los músicos tenéis la suerte de no morir.
Algunos mueren, ¿no? Pero cierto
estáis
es que
siempre cierto que la música os revive.
Sí, la obra mantiene en el espíritu las sensaciones como si estuviera cerca de ti alguien, ¿no? Entonces yo siempre digo que la mejor forma de recordar a mi hermano es escuchar sus canciones y la mejor forma de que no muera para nosotros es seguir tocando
eso
los secretos
es.
Juntos y tocar sus obras. No hay concierto que no dediquemos a mi hermano Enrique, porque hay que ser, como decía antes, justos con la realidad, ¿no? Y sus composiciones a lo mejor nunca hubieran visto la luz sin tener a su hermano, el pesado, el que estaba con la guitarra todo el día.
Ahí.
Pero también hay que decir que yo no hubiera sido capaz de escribir canciones como las que escribió mi hermano. Entonces, ese te debo un favor, se lo estamos devolviendo una vez que ya nos ha dejado, pero vamos, seguro que por algún agujerito nos puede ver y se sentirse muy orgulloso, ¿no? Uh-huh. También decir que tiene una hija maravillosa, se llama María, y que todo lo que hacemos por él genera unos derechos que van para su hija, y yo si fuera él estaría encantado que fueran para la mía, ¿no? Que
claro,
también tengo
que
una
sí.
niña solo, y la mía se llama Daniela, pero no, yo estoy para cuidarla, él no está.
¿Daniela sigue tu camino?
Pues no porque hay veces que se saltan generaciones estas cosas, pero le encanta la música, es una apasionada de la música, es muy culta musicalmente para la edad que tiene 20 años y me encanta como persona, me parece una niña, una mujer maravillosa, pero no tiene talentos que yo sepa, estudió piano de jovencita pero le aburría y la guitarra no la coge en casa y mira que hay guitarras, hay como 25 guitarras por casa.
Pero estará en el Within seguramente.
Hombre,
¿no?
eso seguro.
Va a estar
¿no?
el día 23.
Eso seguro, es súper fan de muchísimos artistas, ve muchísimos conciertos, es consumidora de música a lo bestia y me encanta su criterio además porque me decía, oye, papá, ¿me puedo comprar un disco? Cuando se compraban online, cuando no había Spotify todavía, era muy pequeña. Y dice, ¿y quién es? ¿Qué disco es? Es un grupo que se llama Fleetwood Mac. Y digo, ¿y qué disco es? Y se llama Rumors. Y digo, ven conmigo, por favor. Uh-huh. Y ya tengo en el sótano donde tengo el estudio, porque se me rompió tocadiscos, pero tengo un montón de discos. Y ahora con la tecnología y con todo eso, pues la verdad es que el tocadiscos lo tiene ella y yo tengo los discos, por así decirlo. Y le dije, mira en la F de Fleetwood Mac y coge el primero, que es Rumors, hasta que no te lo compres porque lo tenemos, ¿no?
Porque
o sea, que
está,
realmente
está.
Hay criterios que no cambian con el tiempo, con el paso de los años, ¿no? Hay canciones que sean inmortales, hechas por Bob Dylan, por Van Morrison, por los Beatles o por los Rolling o por quien quieras, que nos van a sobrevivir a todos. Y es verdad que las canciones es lo que te queda en el recuerdo, lo que asocias a una relación o a una época de tu vida, lo que te trae, te llena el alma de sensaciones que pueden ser hasta olfato o cosas que veías en esa época. Y formar parte de esos recuerdos en otras personas nos llena ya suficientemente la vida como para tener una motivación extra.
Pues gracias Álvaro por haber venido. Un abrazo a Ramón Arroyo, a Jesús Redondo, a Juanjo Ramos y a Santi Fernández. Todos ellos son los secretos. Álvaro Urquijo, qué gozada haberte tenido.
Muchísimas gracias.
Gracias y grandes éxitos, aunque no los persigáis. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, estamos preparando un disco nuevo que saldrá el año que viene, si todo va bien. Y con mucha ilusión, la verdad es que los conciertos nos cuesta cada vez elegir las canciones para dejar fuera alguna. Quiero decir que cuando metes una en el set list,
tienes que dejar
tiene
otra.
Tiene que salir otra,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, mientras sean esos nuestros problemas, la cosa va bien.
Va bien. Álvaro, hasta siempre.
Muchas gracias.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.